Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana en punto, día y hora en que cumplimos una nueva cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium es el programa del Archivo Histórico que llega a ustedes por U Rosario Radio, la emisora institucional bajo la dirección de Sebastián Ríos y el control máster de Nelson Duarte. Yo soy el Elkin Saboya del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, encargado de llevarles a ustedes este espacio cultural. Recuerden que este episodio y los pasados de Radiofonium pueden oírse en formato podcast, en Spreaker, Spotify, Radio Garden y Deezer. Sin más preámbulos, habíamos anunciado para el día de hoy una entrevista con Kevin Hartman, a quien damos la bienvenida a Radiofonium.
Hola Elkin, ¿qué más? ¿Cómo está?
Bien, gracias. No es la primera vez, Kevin, que usted asiste a este Radiofonium, pero quisiera, para los oyentes que lo oyen por primera vez, unos daticos biográficos suyos, muy cortos.
Es cierto, Elkin, hablamos hace un tiempo... hablamos hace un tiempo sobre el libro de Luis Enrique Nieto. Yo soy abogado colegial de la Universidad del Rosario, tengo una maestría en ciencia política y otra maestría en políticas laborales, y actualmente soy estudiante del doctorado en ciencias jurídicas de la Universidad de Lovaina en Bélgica.
Una pregunta, Kevin. Entiendo que ahora es especialista en pensiones y quisiera preguntarle, pues me llama la atención por su formación de abogado, ¿desde cuándo comenzó o por qué resultó en el tema de las pensiones?
Bueno, Elkin, yo fui monitor de seguridad social cuando era estudiante de la Universidad del Rosario. Siempre me ha interesado mucho ese tema de la seguridad social y de las pensiones, pero empecé a hacer un doctorado en temas de reforma pensional en la Universidad de Lovaina. Una vez vi la convocatoria, estaba terminando mi segunda maestría en Alemania, vi la convocatoria de la Universidad de Lovaina y empecé a, digamos, apliqué y bueno, me gané la beca, etcétera, y empecé a estudiar el tema de las reformas pensionales de una forma muchísimo más seria, con más seriedad, desde hace aproximadamente 3 años ya.
Sí, señor. Entonces, si uno piensa en la historia del sistema pensional, ¿qué tan antigua es este sistema en Colombia y en el mundo?
Bueno, Elkin, yo, pues digamos, en el mundo, el sistema pensional viene desde la época del Imperio Romano. En Roma, cuando los soldados eran exitosos en sus campañas, por ejemplo, conquistando tierras en el norte, etcétera, o en su defecto defendiendo el imperio de posibles invasiones bárbaras, se les otorgaba un pedazo de tierra en el imperio para que los pudieran explotar. Luego, la idea de la pensión es una idea militar, es una idea de recompensa por unos servicios prestados a la patria. Elkin, usted que es un tipo muy, muy, muy cultivado, se dará cuenta y no me permitirá mentir cuando hablo que una de las primeras formas de entender la pensión en Colombia, desde punto de vista literario fue a través del coronel no tiene quien le escriba, que reproduce justamente esta técnica de pensionabilidad antigua romana en el siglo XIX y principios del siglo XX en las guerras civiles colombianas. Acuérdense que el coronel no tiene quien escriba, de Gabriel García Márquez, era una persona que, producto de los servicios militares que había prestado en nombre de la República, estaba esperando una pensión, que era una compensación por haber arriesgado su vida en esas batallas que se libraron en el siglo XIX. Entonces, digamos, el origen es un poco de recompensa militar. Ahora bien, los sistemas de seguridad social modernos, que se universalizan a toda la clase trabajadora, se establecieron aproximadamente en el siglo XIX en la República de Bismarck, ¿cierto? Donde canciller era Otto von Bismarck, a fin del siglo XIX en Alemania, en Prusia, que producto justamente de las luchas sindicales y laborales de los trabajadores de esa época, quisieron tratar de encontrar una salida que les permitiera a ellos asegurarse frente a algunos riesgos respecto de los cuales les impidiera, en caso de ocurrir, seguir trabajando. Entonces, lo que hizo el canciller Bismarck en esa época fue tratar de universalizar a la clase trabajadora, universalizar la protección frente al riesgo de no poder seguir trabajando en caso dado de que ocurriese alguna de las contingencias frente a las cuales esa clase trabajadora estuviese protegida. Las contingencias originalmente eran dos: invalidez o vejez. Invalidez era, en ese caso particular, un proxy o una especie de apoderada, digamos, un proxy de invalidez en ese momento, que fue evolucionando a través del tiempo. Pero invalidez y vejez eran sinónimos en esa época y eran circunstancias que les impedían a las personas seguir trabajando y seguir ganando su sustento en su momento. Y que, pues, producto de eso merecían un ingreso o un aseguramiento, una compensación particular. Esa visión de la seguridad social fue adoptada en 1950 aproximadamente en Colombia a través de la adopción del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, que fue, pues, una enorme lucha de los trabajadores por asegurarse de unos riesgos particulares y que, digamos, fue implementado a partir de esa época a través de la expedición del Código del Trabajo y de la Seguridad Social. Que Elkin, usted, pues una persona muy cultivada, nuevamente digo, no me permitirá mentir, es paradójico que en Colombia, como casi todo, fue expedido en un gobierno conservador. Fue expedido en un gobierno conservador, en el gobierno de Mariano Espina Pérez. Y a partir de ese momento empieza la historia de la seguridad social en Colombia.
Una pregunta que se me ocurre ahí, Kevin, es ¿a quiénes se encargó de redactar esos códigos sustantivos del trabajo? Es decir, si eran solo abogados o si eran abogados médicos y trabajadores sociales, que entiendo que para la época ya había trabajo social en Colombia, si había gente que conociera de números, porque el sistema de seguridad social uno supone que descansa sobre todo en unas cuentas muy claras. Pero entonces, ¿qué nos puede contar de esta parte del diseño de las políticas de trabajo y seguridad social?
Hay un libro que recomiendo que se llama La pensión de vejez en Colombia, de una autora que es hoy en día magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral de Descongestión, que se llama Ana María Muñoz Segura, donde habla de la historia del sistema de pensiones colombiano. Ese sistema de pensiones colombiano fue redactado por un ministro de trabajo en esa época que era parte del movimiento gaitanista, que se llamaba Adán Arriaga.
Andrade, sí señor.
Adán Arriaga Andrade, que fue profesor de la Universidad de Rosario y conciliario de la Universidad de Rosario en esa época y tiempo después. Bueno, que le tocó lidiar con una especie de intento de golpe de Estado, etcétera, en la República Liberalista. Bueno, él fue el gran redactor de esta norma. Ahora, hay que decir una cosa. Cuando se crea la Organización Internacional del Trabajo en 1919 con el objetivo de asegurar la paz social como una forma de asegurar la no conflictividad en el mundo, a partir de ese momento se empezaron a introducir una serie de convenciones y leyes internacionales que fueron adoptadas en Colombia y que derivaron en lo que es hoy el Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social en Colombia. En últimas, las regulaciones que nosotros tenemos en nuestro país son fiel reflejo de las regulaciones internacionales en la materia que se empezaron a dar a partir de finales de 1920, 1930. Luego, el tema de la redacción del Código Sustantivo de Trabajo de la Seguridad Social es sobre todo una especie de trasplante jurídico internacional que llegó a Colombia a través de, pues justamente, la Organización Internacional del Trabajo y de la Seguridad Social. Luego nosotros adoptamos ese esquema, ¿cierto?, que estaba en boca de todo el mundo en ese momento. Y lo tratamos de implementar de forma, pues, muy precisa y muy literal a nuestro ordenamiento jurídico en ese momento.
Listo, yo creo que con estos antecedentes, Kevin, ya puedo pasar a preguntarle sobre algo que usted ha debatido mucho en estos días, y es los modelos pensionales que proponen los candidatos a la presidencia de la República. Entonces, ¿qué ha encontrado usted en esos modelos que nos pueda compartir?
Bueno, yo he encontrado dos visiones distintas. La visión del candidato del Pacto Histórico es una visión que se acoge hasta cierta medida a un consenso internacional, nuevamente como lo fue la adopción del Código Sustantivo de Trabajo y la Seguridad Social, de introducir un sistema único que se llama de pilares, en donde se racionalizan los objetivos del sistema de seguridad social y se le asignan unas responsabilidades a los actores del sistema, tanto Colpensiones como los fondos privados de pensiones. Eso por un lado. Por el lado del candidato Rodolfo Hernández, parece ser, según el programa de gobierno que presentó antes de la primera vuelta, que él quiere migrar hacia un sistema que también podríamos denominarlo como de pilares, sí, pero que está absolutamente, digamos, estructurado a través del ahorro individual. Lo que quiere hacer Rodolfo Hernández, según tengo entendido en la propuesta de gobierno que él presenta, es tratar de hacer que el sistema colombiano de seguridad social en pensiones de vejez, invalidez o muerte sea un sistema basado en el ahorro individual, es decir, en un sistema basado en el esquema que siguen hoy los fondos privados de pensiones. Entonces son dos modelos que son distintos. En un caso trata de mezclar o trata de apilar los dos tipos de modelos, digamos en el caso del candidato del Pacto Histórico. En el caso del candidato Rodolfo Hernández, pretende simplemente migrar hacia un sistema únicamente basado en el ahorro individual. Entonces son dos modelos de seguridad social igualmente válidos, igualmente importantes, pero que son contradictorios entre sí. En un caso, pues, pretende evitar el sacrificio total del método de financiación que utiliza Colpensiones hoy en día. En el otro caso, pretende sacrificarlo completamente para poder migrar a su sistema de seguridad social basado en el ahorro.
Una pregunta, Kevin. ¿Qué tan común es esa división del sistema pensional en público y privado como es aquí en Colombia? ¿Eso es propio de aquí o es una división que se da en otras partes del mundo?
No, eso es un exotismo que es propio de Colombia, de Perú también. Son los únicos dos países que tienen un sistema paralelo en donde usted puede escoger o irse a un sistema de reparto o irse a un sistema de ahorro individual o cambiar en el curso de su vida laboral en uno u otro sistema. Eso solo existe en Colombia y en Perú, con el exotismo colombiano que le permite a usted cambiar entre sistemas a través del tiempo. Entonces usted empieza en el sistema de ahorro individual, después se cambia al sistema de régimen de premio media y después se vuelve a cambiar al sistema de ahorro individual. Entonces usted lo puede hacer a través del tiempo cada 5 años. Mientras que en el caso peruano, si usted está en el sistema público de reparto y cambia, cambia para siempre. Allá no hay forma de volver a cambiar nuevamente. Entonces es un exotismo jurídico que solamente existe en Colombia y que pues nos ha creado una cantidad de dolores de cabeza enormes.
Le preguntaba antes sobre los números, sobre las cuentas, sobre el dinero que los contribuyentes damos a los fondos de pensiones. ¿Qué tanta claridad hay sobre el manejo de esos dineros? Es decir, si uno como contribuyente quisiera un estado de cuenta de esos fondos, ¿uno podría acceder a esa información?
En principio sí. En principio esa información debería ser conocida por cada uno de los cotizantes de cualquiera de los dos sistemas, sin ningún tipo de discriminación. Entonces, digamos, el problema no es de información en la medida que Colombia ha avanzado suficientemente, tanto en el régimen público de pensiones como en el régimen privado de pensiones, en otorgar información suficiente para poderle permitir a las personas que se van a afiliar a uno u otro régimen o van a cambiar de uno u otro régimen, hacerlo de forma completamente informada. Ahora bien, digamos, el problema no es de información, el problema es sobre todo de impacto en términos de presupuesto, de lo que destinamos anualmente a los sistemas de seguridad social. Tener un régimen como el que tenemos hoy en día, que tiene reglas paralelas, distintas, las cuales usted puede escoger básicamente la regla que le va a aplicar a usted mismo, nos cuesta 18 billones de pesos. Y eso, para poner un ejemplo, es lo que cuesta hacer una línea de metro anual, totalmente financiada por el Estado. Una línea de metro anual totalmente financiado por el Estado en Bogotá. Se nos va pagando el chistecito de tener dos regímenes que compiten en pensiones. Esa es la urgencia de reformar el sistema general de seguridad social en pensiones. Esa es la urgencia, que se nos va mucha plata mal enfocada. Esa es la urgencia.
Sí, señor, y sobre este temor, ¿no? Que no sé si es un mito, de que el sistema es inviable y de que uno está cotizando, pero que nadie sabe si en 20 o 30 años va a haber para recibir la pensión. ¿Esto es mito, es realidad? ¿El sistema de pensiones está bien diseñado para devolverle los aportes en el futuro a los actuales contribuyentes?
Yo creo que el sistema está mal diseñado hoy en día, por permitir ese tipo de competencia entre los dos regímenes. Creo que las dos campañas políticas tienen una virtud, y es haber diagnosticado de forma adecuada el hecho de la necesidad de hacer una reforma pensional que unifique los dos regímenes. La no unificación de los regímenes pensionales nos impide tener certeza respecto de las pensiones futuras de los colombianos, y eso es gravísimo, porque la falta de certeza impide planificar a largo plazo a las personas que poco a poco van envejeciendo en nuestro país y que en unos años van a necesitar una pensión que les permita a ellos garantizar vivir su vejez de forma digna. Entonces, hoy en día el sistema y su diseño no permite tener ese tipo de previsibilidad. Por eso es necesario hacer esa reforma. Y creo que, bueno, pues, en un caso o en el otro, pues hay unas propuestas y ganará, digamos, aquella en que mayoritariamente los colombianos elijan. Pero sí hay esa sensibilidad de la urgencia de reformar esas pensiones para poderle permitir a los colombianos tener esa predictibilidad respecto de su futuro pensional.
Sí, señor. Bueno, yo creo que con esto podemos dejar el tema de pensiones y pasar al segundo tema que le había propuesto, que es, por supuesto, las elecciones presidenciales. Entonces, ¿cuál es su primera consideración, Kevin, sobre lo que ha pasado en estas elecciones en términos generales?
Bueno, en términos generales hay una elección donde, pues, digamos, hablemos de términos históricos. Estamos en un programa que tiene esa sensibilidad histórica. Colombia, pues, ha sido siempre víctima de elecciones presidenciales que han estado marcadas por la violencia. Y esa violencia, pues, ha sido muy grave, pues, en términos de posibilidades democráticas que se le abren a los colombianos para poder elegir. Tenemos la oportunidad, pues, en este momento, de elegir a uno u otro candidato que en situaciones de paz, situaciones de no violencia, y eso es importante resaltarlo, porque, pues, de cualquier manera uno siempre asume que eso es lo normal, cuando en la historia republicana, usted no me permitirá mentir, el quinto, eso ha sido la excepción, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues, tenemos unas elecciones que permiten a las personas de diferentes ideologías y creencias participan. Pero al mismo tiempo estamos en unas elecciones muy difíciles en términos de el cambio que queremos en Colombia. Yo creo que la primera vuelta nos ha permitido entender que la mayoría de los colombianos quieren un cambio respecto al modelo económico y social colombiano. Quien sea más capacitado para poder llevar a cabo ese cambio dependerá justamente de ese criterio que tengan los colombianos respecto a quién puede liderarlo mejor, o el candidato del Pacto Histórico o el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Eso es, digamos, un poco lo que está en juego en este momento.
Sí, y en el punto político se ha llegado al punto de decidir entre un representante del progresismo de izquierda y un representante de qué podemos decir, de la antipolítica. Es curioso, pues me parece a mí, que se haya quedado la derecha por fuera de esta segunda vuelta. ¿Usted qué opina?
Bueno, yo creo que, pues, el representante de la antipolítica en sí mismo también es un representante de una élite que ha permitido excesos, o sea, en ciertas capas de la sociedad, y que, bueno, pues, representa eso también. Es un empresario que se ha lucrado a través del tiempo de un sistema, ¿cierto? Y que es legítimo, digamos, lo hace de forma legítima. Yo no pienso que eso sea legal bajo ninguna circunstancia. Y del otro lado tenemos un proyecto de una persona que fue, que creyó en algún momento que la lucha armada era la única forma de poder reivindicar o de poder subvertir el esquema democrático que tenemos en Colombia, que durante 30 años ha cumplido con su palabra en el proceso de paz y que ha permitido o que ha entendido que los mecanismos democráticos son los únicos que le permiten a las personas acceder al poder desde una visión, pues, puramente racional, discutida, etc. Tenemos esos dos modelos al mismo tiempo. Y bueno, pues un análisis marxista, si quiere, el Kim. Yo no lo soy, pero un análisis marxista permitiría entender que estamos en una elección, ¿cierto?, en donde está por un lado el representante de una clase burguesa, dueña de los medios de producción, rica, y por otro lado el representante de una clase que pretende estar alineada con los intereses de los trabajadores. Una visión liberal, por ejemplo, le permitiría entender también que estamos frente a una elección en donde hay dos tipos de modelos de gobierno y que la democracia liberal ha permitido entender que los colombianos están enfrentando dos modelos de gobierno. Un modelo de gobierno que desafía las estructuras políticas y sociales del país y otro modelo que no las desafía de una forma tan frontal. Entonces, dependiendo de la lectura, del prisma, del sesgo que uno tenga respecto de la política, puede llegar a conclusiones diferentes, querido Rey.
Sí, señor. A propósito de lo que usted mencionaba, pues a mí me llama la atención de que al candidato Gustavo Petro se le siga enrostrando o sacando en cara su pasado guerrillero. Porque yo entiendo que una amnistía y un proceso de paz ponen a los ciudadanos que se acogieron a él en ceros. Es decir, no habría lugar a ese tipo de recriminaciones porque la sociedad hizo un acuerdo de paz y de amnistía. ¿Usted qué opina de este punto?
Estoy de acuerdo. Digamos, el proceso de paz que se dio y que tuvo como hijo la constituyente de 91, pues debería permitirnos a nosotros entender que pues, las personas que participaron de alguna forma u otra en un grupo guerrillero, pues están amnistiados, que han permitido entender que la democracia liberal, tal como la entendió la democracia de la Constitución del 91, es el mecanismo, la metodología que permite de una forma más eficiente llevar a cabo o exponer frente al público las ideas que uno tiene, pues es el mejor mecanismo. Y yo creo que Gustavo Petro en ese caso es eso, es un hijo de la Constitución del 91, al cual pues no se le debería terminar ese tipo de pasado en la medida en que nosotros socialmente hemos aceptado, a partir de la Constitución del 91, que las personas que algún día apostaron por ese tipo de metodologías que estaban en contra de la democracia liberal, pues se han insertado de una forma efectiva, eficiente, han sido exitosos en la reinserción en la democracia, 30 años. Y que, bueno, hoy en día pues tienen otro tipo de cariz, otro tipo de perspectiva, ¿no?
Sí, señor, y a propósito de la cosa legal, judicial, parece que no hay mucha claridad sobre la acusación o el proceso que está en curso contra el candidato Rodolfo Hernández. Entonces, ¿qué nos podría usted comentar jurídicamente hablando de las consecuencias de ese proceso?
Bueno, ese proceso es un proceso que sigue andando, es un proceso que en donde la Fiscalía General de la Nación parece tener una cantidad de pruebas que le permitirían llevar a la conclusión de que la persona que está imputada, el candidato Rodolfo Hernández, podría ser responsable de una serie de conductas que son constitutivas de delito. Eso está por resolverse, eso pues no lo podemos decir nosotros, ustedes, yo, Elkin, hoy a priori, que él es responsable o no. La Fiscalía tiene elementos para creer que así es, pero el juez de la República puede pensar que no. Es decir, eso dependerá en su momento del juicio que se vaya a dar el 21 de julio del presente año. Entonces, como no conozco el detalle, el caso, prefiero terminar mi intervención de esta manera.
Listo, sí, señor. Ya vamos llegando a la mitad de este Radiofonium y entiendo, Kevin, que tiene otros compromisos, por lo cual le agradezco este tiempo que ha dedicado a Radiofonium para conversar sobre estos temas de actualidad.
Gracias, Elkin, a ustedes por la invitación. Para mí es un honor y un placer pues, volver a mi alma mater, la Universidad Rosario. Les envío un abrazo y un saludo muy especial a las personas del Archivo Histórico y a todos los ciberoyentes.
Sí, señor, muchas gracias. Y vamos llegando así a la mitad del programa y a los anuncios institucionales. Ya volvemos.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Porque solo quienes conocen su pasado pueden construir un mejor futuro. Escucha País con Memoria, el programa del Centro Nacional de Memoria Histórica.
País con Memoria, todos los domingos a las 12 del mediodía por Rosario Radio.
En la Universidad del Rosario estamos de plácemes. El monitor empresarial de reputación corporativa Merco nos ubica entre las primeras 30 mejores empresas y entre las 3 mejores universidades de Colombia. Este es nuestro sello rosarista y se refleja en las grandes transformaciones de la Ruta 2025.
Miradas RCN, un espacio entre RCN Radio y la Universidad del Rosario para divulgar las investigaciones y pensamiento de nuestros profesores. Ahora a través de U Rosario Radio, todos los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana. ¡Los esperamos!
Rosaristas con propósito. Contribuye a la educación y los sueños de cientos de jóvenes rosaristas que hoy nos necesitan para cumplir su sueño de ser profesionales. Ingresando a www.urosario.edu.co en la pestaña Sociedad y Filantropía, realiza tu aporte voluntario al programa de becas Sueño Ser.
Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Estás escuchando Radiofonium.
Elkin Saboyá Rodríguez conduce Radiofonium.
Segunda parte de este Radiofonium, en que pasamos a la actualidad del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Comienzo por recomendarles la entrada más reciente del blog institucional, que trata de Rafael Rivas y la emancipación del Rosario en 1851. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo así que emancipación? Para resumirles el cuento, que ustedes pueden ver en un extenso documento que transcribimos allí en el blog, se trata de que a inicios del siglo XIX, con la reforma del General Santander, el Colegio del Rosario y San Bartolomé pasan a ser partes de la Universidad Central y luego de la Universidad del Primer Distrito, y en el caso del Colegio del Rosario pasa a depender de la Cámara Provincial de Cundinamarca. Es decir, más o menos pasaría de ser una institución nacional a ser una institución departamental, más o menos. Entonces, el alegato de Rafael Rivas, rector del Rosario, es por que el Rosario no podía ser un instituto dependiente de la Cámara de Provincias, sino que debería volver a su estatus anterior a estas incorporaciones a la Universidad Central y a la Universidad del Primer Distrito. Es un extenso documento en donde se hace recapitulación de la historia de la universidad, del Colegio Mayor, y les recomiendo mucho esta entrada. Si quieren conocer la historia bien complicada, enredada, del Colegio del Rosario en el siglo XIX. Eso por un lado. Por otro lado, les comparto la gran noticia de que el producto de DocuArt, el primer concurso de creación a partir de fuentes del archivo histórico, ya produjo su primer producto artístico. Los ganadores, Luisa Franco y Mario Castro, hicieron una serie de podcast que ya están alojados en Spotify, en Spreaker y en las otras redes de la Universidad del Rosario. Y entonces, para dejarlos antojados de que se echen una pasadita por este sitio, les vamos a compartir esta publicidad que hizo Luisa Franco sobre El Periplo.
El Periplo, huellas de un viaje. Una serie de ficción histórica donde le seguimos la pista a un fotógrafo misterioso. Una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
Esta es la invitación a que oigan los 4 episodios del Periplo, en donde también tuvimos la participación aquí de nuestro amigo Nelson Duarte en una de las voces. El Periplo es una serie de ficción basada en una colección fotográfica que ustedes pueden conocer también en el sitio de exposiciones virtuales del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Entonces, con estas 2 invitaciones a conocer el blog, a leer la última entrada del blog del Archivo Histórico y a conocer el podcast El Periplo, pasamos a la parte musical. Y pues no podemos dejar pasar los 60 años del Gran Combo de Puerto Rico. Y para eso he sacado unos parrafitos del sitio oficial del Gran Combo de Puerto Rico. Y dice así: distinto a otras orquestas salseras, en particular las surgidas en Nueva York desde finales de la década de 1960, los denominados mulatos del sabor siempre han protegido su timbre musical de innovaciones y experimentos complejos, salvaguardando el sonido propio, sencillo y cadencioso que le ha caracterizado desde su fundación el 26 de mayo de 1962. No quiere decir que a lo largo de 54 años, bueno, para esa época, de historia hayan evadido la significación de las nuevas técnicas y tendencias armónicas arribadas por nuevos tiempos y nuevas generaciones. Por el contrario, las estudian y disfrutan, pero por lo general las mantienen en cautelosa distancia para evitar contagiar los rasgos identitarios de su sonoridad. Gracias a esa circunspección creativa, el grupo, comandado por Rafael Itier Nadal, ha logrado establecer una rúbrica como muy pocas otras agrupaciones afroantillanas. La muestra está en su catálogo musical, por lo que basta escuchar, por ejemplo, la armonización de Acángana, tema producido en su tercer trabajo discográfico a finales de 1963, y continuar un viaje por su historia a través de melodías como Ojos Chinos, A Ti Te Pasa Algo, Las Hojas Blancas o Sin Salsa No Hay Paraíso, para confirmar la tesis. Como lo dicen aquí en la página, es una discografía muy amplia y pues no quisiera compartirle lo más sonado del Gran Combo de Puerto Rico, porque eso es de conocimiento general. Quise arrancar por el principio, 1962, y compartirles boleros, que es, yo creo, que un repertorio poco conocido del Gran Combo de Puerto Rico. Entonces, el primero es composición de JJ Martínez, en la época en que cantaba Joseito Mateo, y se titula No Sufras Más.
Estás escuchando Radio Fonium.
Solamente yo te pido, corazón, que no sufras más por ella si se va. Que tengas valor y fuerza, corazón, para soportar tu pena. Ella tiene que volver aunque no quiera, a calmar tus sufrimientos y tu pena, a borrar con alegría tu condena y a vivir otro romance nuevamente. Otro mundo de ternura viviremos, esta vez preocupaciones, unidas nuestras almas para siempre, hasta la eternidad, hasta la eternidad. Solamente yo te pido, corazón, que no sufras más por ella si se va, que tengas valor y fuerza, corazón, para soportar tu pena. Otro mundo de ternura viviremos, esta vez sin preocupaciones, unidas nuestras almas para siempre, hasta la eternidad, hasta la eternidad. Solamente yo te pido, corazón, que no sufras más por ella si se va, que tengas valor y fuerza, corazón, para soportar tu pena, para soportar tu pena.
Escuchábamos No Sufras Más en la voz de Joseito Mateo. El Gran Combo de Siempre, LP de 1963, presenta renovados los cantantes. El veterano Pellín Rodríguez, un cantante que había triunfado en Nueva York en las grandes orquestas, y un joven que entonces presentaban como Eddie, atención, no Andy, sino Eddie Montañez. De esta dupla les presentamos otro bolero, esta vez de Héctor Urdaneta. Lo canta Pellín Rodríguez y se llama Cosas de la Vida.
Estás escuchando Radio Fonium.
Su compañía y acepté la invitación, y entre lágrimas contaba, recibí una puñalada en mitad del corazón.
Sufre lo mismo que yo.
Medellín Rodríguez en la voz, este bolero de Héctor Urdaneta, Cosas de la Vida. Lo que viene a continuación es una curiosidad, una sorpresa. ¿En qué consiste? En repertorio nacional, grabado por el Gran Combo de Puerto Rico, y una canción que, según mis investigaciones, estaba recién salida, en 1963. Entonces esto da cuenta del éxito que tenía la música colombiana en el Caribe, que uno esperaría que fuera al contrario, ¿no? Que la música del Caribe sonara y se versionara en Colombia, pero fíjense que ocurría lo contrario. Esto es de Eliseo Herrera, el Gran Combo lo hace como guaracha y es La Mafafa.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonio.
Josepita y Mafafita la mira por la gafita, Josepita y Mafafa la miraba por la gafa, Josepita y Mafafita no te pongas con risita, Josepita y Mafafa la van a cruzar de tapa.
¡Oye!
Andy Montañez cantaba La Mafafa de Eliseo Herrera. No está claro quién compuso Cabeza de Hacha, al parecer venida del Cono Sur hace un siglo. Hay quienes afirman que su popularidad con dicho título se debe a la versión de Noel Petro en 1963. En todo caso, aquí tenemos una versión rotulada como Guaguancó, atribuida a G.F. Arango. Cabeza de Hacha con el Gran Combo.
Estás escuchando Radiofonio.
Ya me voy de esta tierra y adiós, buscando tener olvido y dejarte. A ver si con esa ausencia pudiera, con relación a otro tiempo, olvidarte. He vivido soportando un martirio, jamás debo demostrarme cobarde. Arrastrando esta cadena tan fuerte, hasta que mi triste vida se acabe. He vivido soportando un martirio, jamás debo demostrarme cobarde. Recordando aquel proverbio que dice, más vale tarde que nunca, compadre. Que yo me voy de esta tierra, porque yo quiero olvidarte, comadre.
Me voy de esta tierra, tratando de olvidarte.
Por tu cabeza de hacha, con mi cariño acabaste, yo te digo.
Me voy de esta tierra.
tierra, buscando olvidarte.
Que tu cariño acabaste, con mi cariño acabaste, negro, negro.
Me voy de esta tierra, buscando olvidarte.
Oye, dirijo. Preferible para los dos, mi morena.
Me voy de esta tierra buscando olvidarte.
Que yo no quiero ser cobarde, más vale tarde que nunca, compadre.
Me voy de esta tierra buscando olvidarte.
A la la le 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 le.
Cabeza de hacha en la voz de Andy Montañez con el Gran Combo. Iba a comentarles que estos coros que han venido oyendo son muy familiares para los seguidores del Combo de Cortijo. Y pues precisamente ustedes habrán oído que el Combo, el Gran Combo, nace precisamente de la disolución del Combo de Cortijo, cuando los líderes Ismael Rivera y Rafael Cortijo tuvieron algunos problemas por posesión de sustancias ilícitas. Ahí se desbarata el Combo de Cortijo y surge el Gran Combo. Pero es notable el parentesco en el estilo, ¿no? Lo que viene a continuación es una curiosidad por el ritmo. Se trata de un danzón, y más curioso aún por el tema, porque la reina Isabel de Inglaterra había ascendido al trono el 6 de marzo de 1952, es decir, ya cumple 70 años de reinado. Y unos 10 años después, el Gran Combo graba esta composición de Electo Rosell, que es cubano, si no estoy mal, y es La Reina Isabel, un danzón.
Estás escuchando Radio Fonio.
Thank you.
Escuchábamos La Reina Isabel, un danzón de Electo Rosell por el Gran Combo de Puerto Rico. Y hoy puede parecer curioso que una orquesta o conjunto grabara tantos ritmos, pero es lo cierto que en esa época, según testimonio de los músicos, una sola orquesta debía hacer una fiesta y debía suministrar suficiente variedad para que la gente pasara un buen rato. Entonces lo que viene es el ritmo típico dominicano con merengue melao.
Estás escuchando Radio Fonium.
Dame merengue sabroso, dame merengue melao, dame merengue azulita, negrita, que yo lo quiero saborear. El merengue que tú haces es el que me gusta a mí, porque tú sabes hacerlo, negrita, dame merengue.
Como se nos va acabando el tiempo de este homenaje, quisiera brincarme al último número, porque hacía alusión a la crisis de los misiles entre Rusia y Estados Unidos de 1962, y la canción alude al temor de una destrucción por un desastre atómico. Entonces esto es una guaracha de Chiquilín García a Cángara. Soy el Quinza Boya, quien agradece a Sebastián Río de la Dirección General y a Nelson Duarte el sonomontaje. Nos vemos el próximo Radiofonium.
Vamos a seguir bailando, vamos a seguir contento y sigamos vacilando. Vamos a seguir en esto, porque un día de esto ya lo verá que va a llegar un demonio atómico. Y a Manhattan, a Cángara, y nos va a limpiar. Vamos a seguir bailando, vamos a seguir contento y sigamos vacilando. Vamos a seguir en esto, porque un día de esto ya lo verá que va a llegar un demonio atómico. Y a Manhattan, a Cángara, y nos va a limpiar.
Si acaso eso es mentira, oye, y si no reencarno na.
Ah, después de muerto no se puede gozar.
Esta vida yo la gozo, aunque tenga siete más. Por si acaso no lo sabe, oye, y si me quedo por allá.
Ah, después de muerto no se puede gozar.
Y si reencarno en un lechón y el día de Nochebuena me limpian la cacharra, me trepan en una vara y me comen la morcillita, me fríen las orejitas para hacer un vacilón. ¡Ah!
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.